de los muertos vivientes y vampiros. Bienvenidos a otra entrega de mi podcast donde abordaré el tema de los muertos vivientes y las razones de su inclusión en mi novela. La inspiración para El Bastión de los Cuervos se dio con dos eventos sin conexión alguna más que mi presencia. El primero fue mi obligada visita a la Feria Renacentista de Texas durante el Festival de Halloween. Me pregunté cómo podrían los campesinos y caballeros defenderse de vampiros, zombies y hombres lobo utilizando las mismas técnicas de combate marcial tan usadas en las cruzadas. El otro evento fue una carrera de 10 kilómetros con mis hermanos y mi cuñado, conocido como Zombie Run, en Austin, Texas. Los obstáculos eran voluntarios disfrazados de muertos vivientes, y uno de estos era el caballero medieval. Había descubierto la inspiración, pero ahora faltaba hacer la investigación documental y multimedia para empezar a escribir El Bastión de los Cuervos. Me encontré con que una sola novela se había escrito acerca de los no muertos en la época medieval, Stronghold, de Paul Finch. Ambientada en la Baja Edad Media, un ejército de muertos vivientes creado por un druida celta asede un castillo normando durante la invasión anglosajona en Gales. Altamente recomendable la lectura. Afortunadamente para mi investigación, los libros de texto acerca del tema, siendo fuentes serias o no, abundan en el mercado. Pero fueron tres los que más me ayudaron para encontrar conceptos que podía usar. Strange Histories, de Darren Aldrich, del cual la mayoría de las referencias en los motores de búsqueda de Google siempre colocaba en primer resultado con su capítulo The Living Dead. Real Zombies, The Living Dead and Creatures of the Apocalypse, de Brad Steiger. Y The Complete Guide to the World of the Living Dead, de Zachary Graves. Esto antepone la pregunta que si los personajes usados en mi trabajo son zombies o vampiros. La respuesta es que es ninguno, ya que estas dos palabras no las encontrará el lector en mi trabajo, pues no existían en el vocabulario usado por las personas medievales de esa época. Sin embargo, los personajes, cristianos y mahometanos, tendrán diferentes teorías acerca de lo que les está pasando. Poseídos por demonios, excomulgados que han regresado a la tierra en busca de almas, o atemorizantes demonios necrófagos que habitaban en los desiertos de Arabia. Las opiniones dependían del lugar donde procedían los diferentes personajes. Hablaré a continuación de las diferencias entre vampiros y zombies, cuyo tema es el hilo conductor en mi novela. Montague Sommer, padre católico experto en vampiros del siglo XX, estableció la diferencia entre vampiro, fantasma y demonio, ya que existían ciertas confusiones a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El fantasma regresaba de su tumba en un estado incorpóreo, mientras que el demonio obtenía poder sobre un cuerpo humano poseyéndolo. Pero el vampiro era diferente. Era un cadáver ambulante que se negaba a regresar a la tumba para alimentarse de sangre humana durante la noche. Algunos expertos sostenían que los nombres para describir a los hombres muertos vivientes dependían del lugar de origen de las leyendas. Revenants, cadáveres que consumían sangre en Francia e Inglaterra. Upir, vampiro de Rusia. Vampir, vampiro de la Hungría Maigar. Nosferatu, vampiros de Transilvania. Burkulakas, vampiros de Grecia. Gules, vampiros de Arabia. Seres necrófagos que habitaban cementerios que consumían carne putrefacta de los cadáveres. Todas estas palabras tienen en común que procedían de diferentes culturas para describir al mismo ser sediento de sangre. Sin importar el término usado, estos entes regresaban a la vida por varias tenebrosas razones. Haber cometido un acto tan vil que el demonio lo regresaba para seguir con sus fechorías. Haber nacido en un día específico o ser el séptimo hijo de un séptimo hijo. Suicidarse era la razón máxima para volverse un muerto viviente, y esa era por la cual era la razón por la cual se enterraban a los suicidas en los cruces de caminos, para confundirlos qué camino tomar. La excomulgación o excomunión era la expulsión del individuo de la comunidad religiosa católica y era tener la imposibilidad de recibir los sacramentos, incluyendo los últimos ritos o los santos óleos. Y al no poder lavarse el alma del pecado, este individuo no podía entrar ni al purgatorio. Todo esto antes de que la Iglesia Católica Romana se separara de la corriente protestante, en la cual no aceptaban, entre otras muchas cosas, la expulsión del seno de Dios como pena en vida. Caso curioso es que el primer cisma fue con la Iglesia Ortodoxa, que tiene los mismos ritos de culto, pero siendo mucho más supersticiosa que su contraparte occidental, ya que todo aquel que regresaba de la tumba era considerado un muerto viviente, sin importar la razón. Punto. En el siglo XVIII, noticias de epidemias de muertos vivientes provenientes de las regiones eslavas popularizó el nombre de vampiro en la Europa de la Ilustración para describir a estos seres, provocando la ira de los racionalistas como Voltaire, que decía, ¿qué? ¿En nuestro siglo XVIII los vampiros existen? ¿Es esto después del reinado de Locke, Shaftesbury, Trenchard y Collins? En el siglo XIX es cuando se dan las primeras referencias en la literatura acerca del muerto viviente. John William Polidori, doctor de Lord Byron, escribió una historia acerca de un viajero que conoce a un lord británico de nombre Ruthven por sus periplos por Europa y que considera que este sujeto es un vampiro o seductor de mujeres. Se dice que Polidori basó a Ruthven en las conductas reprochables de su paciente Lord Byron. Nota curiosa es que Polidori escribió su historia al mismo tiempo y en el mismo lugar que Mary Shelley escribía su novela Frankenstein o El moderno Prometeo en Suiza. También en el siglo XIX, Bram Stoker, un escritor irlandés, modificaría la noción del muerto viviente por completo en el colectivo popular con su novela epistolar Drácula. Primero le otorgó un rango de nobleza, conde, y con ese título se hizo merecedor de un castillo y riquezas. Pero debajo de la fachada aristocrática habitaba un vampiro sediento de sangre femenina. Stoker usó ciertas supersticiones transilvanas que al paso de los años se convirtieron en estricto conocimiento para los cazadores de vampiros. Un vampiro no podía entrar en la vivienda de una víctima sin ser invitado antes, ya que el diablo tenía que pactar con gente que deseaba negociar con él. La ausencia de reflejo en los espejos era debido a que los muertos carecían de alma. El poder protector del ajo, usado como amuleto purificador, y la estaca de madera clavada en el pecho, siendo la única manera para eliminar a los vampiros. Drácula sería el antagonista principal de películas y obras de teatro en 120 años de existencia, siendo tres actores quienes sobresalieron en el papel: Max Schreck, Bela Lugosi y Christopher Lee. Max Schreck protagonizó Nosferatu, la copia no autorizada de la novela, ya que la viuda de Bram Stoker era dueña de los derechos de autor de Drácula y se había negado rotundamente en la realización de cualquier adaptación cinematográfica de la obra de su finado esposo. El nombre del personaje fue cambiado a Orlok y su apariencia fue transformada drásticamente para convertirse en un monstruo de piel pálida, orejas puntiagudas y colmillos de rata. Aquí fue donde se inmortalizó por primera vez el mito de la muerte por exposición solar. Bela Lugosi, un experimentado actor que había personificado al conde en la obra de teatro, obtuvo el papel solo después de que Lon Chaney, el popular actor conocido como el hombre de las mil caras y responsable de la interpretación del fantasma de la ópera, muriera un par de años antes de que se empezara a realizar la película de Drácula en 1931. Esta era una copia de la adaptación de obra de teatro de la novela. Para dar mejores resultados dramáticos, el conde usó por primera vez una capa con cuello largo y largos colmillos. El papel del conde Drácula encasilló a Lugosi por el resto de su vida, sin poder encontrar trabajo en otras películas. La productora cinematográfica inglesa Hammer asignó a Christopher Lee para caracterizar al vampiro en una nueva adaptación en 1958, que se basó más en la novela que su predecesora, pero con numerosas licencias artísticas para efectos dramáticos. Lee fue el actor que más veces ha representado al personaje. Anne Rice, escritora estadounidense, revolucionó la figura del vampiro en los años 70, quizá creando mayor impacto que el mismo Stoker en su momento con su novela. Entrevista con el vampiro, que romantizó a la criatura que había aterrado a la humanidad por miles de años. El movimiento romántico no era nuevo, sin embargo, en la entrevista con el vampiro, fue la primera vez que se fusionaban los conceptos. El romanticismo, movimiento cultural del siglo XIX, se basaba en darle prioridad a los sentimientos y criticaba a la practicidad de los enciclopedistas y su intelectualismo, que fundamentaba la premisa que el mundo de la gnosis y su cultura racionalista era superior a todos los demás rubros del conocimiento humano. Los románticos, según ellos mismos, gozaban de mayor vitalidad para descubrir el mundo a su alrededor que sus desmoralizados y neurasténicos contrapartes intelectuales, que limitaban su disciplina poniendo marcos conceptuales al mundo y sus diversas concepciones. ¿Qué tanto Anne Rice influyó en la cultura popular que a partir de entonces la mayoría de las versiones habidas y por haber de la figura del vampiro fueron copias de sus personajes? Hermosos no muertos, atormentados e incomprendidos por su condición, que a la postre serían considerados más como sex symbols que seres de ultratumba. Incluso la maravillosa adaptación de Francis Ford Coppola de Drácula no tuvo más remedio que adaptarse a los gustos de la audiencia con la muerte de la hermosa esposa del enamorado príncipe transilvano, como la razón para renegar de la iglesia que había protegido en contra de los otomanos, para ser convertido en vampiro como castigo, y la posterior motivación del conde para conocer a Mina, la reencarnación de su esposa Elizabeth, la prometida del abogado Jonathan Harker, quien llevaba una fotografía de ella consigo cuando firmaron los papeles de la abadía de Carfax en su castillo de Transilvania. A principios del siglo XXI, Jennifer Meyer escribió la siguiente revolución en la imagen del vampiro con su novela Crepúsculo, para jóvenes adultos, Young Adult en inglés. Con su historia de romance basándose en un triángulo amoroso entre un vampiro, hombre lobo y una humana. El peor momento de la saga más vendida de la década de los 2000 fue cuando los vampiros no mueren con la luz solar, sino brillaban como diamantes para demostrar que no eran humanos. Este fenómeno literario provocó que llegaran otra marabunda de copias, usando, o abusando, del mismo formato de triángulos amorosos y heroínas atribuladas por la situación familiar, sentimental y política social en diferentes ambientes utópicos, como Divergente, Maze Runner y Los Juegos del Hambre. Pero mientras que el vampiro se romantizaba con títulos de aristocracia, reglas de etiqueta de la sociedad refinada de Francia del siglo de las luces y romances pueriles e insustanciales, el muerto viviente, el cadáver en descomposición que aterraba a las poblaciones rurales de toda Europa medieval, había pasado al olvido. Afortunadamente, en 1968, George A. Romero, cineasta independiente norteamericano, dirigió una película diferente titulada La Noche de los Muertos Vivientes, rompiendo paradigmas con la técnica de proyectarla en blanco y negro, romper estereotipos raciales al asignar a un afroamericano como protagonista y usar la antigua versión de cadáveres andantes que consumían carne humana. La Noche de los Muertos Vivientes ha inspirado un sinfín de secuelas, películas, videojuegos y series de televisión. Una de las contribuciones más importantes de Romero fue traer de vuelta la palabra zombie para describir a los muertos vivientes, ya que había sido en una vieja película de los años 30, protagonizada por Bela Lugosi, White Zombie, que la que había ingresado aquella palabra para referirse a personas muertas regresadas a la vida por un hechicero de magia negra. Su origen data de la tradición oral de Haití y la creencia religiosa del vudú. Un buen ejemplo de este concepto se puede observar en la película de Wes Craven, The Rainbow and the Serpent, donde un antropólogo norteamericano se sumerge en la cultura haitiana para conocer los secretos de los infames polvos zombies, para comercializarlos como un medicamento de anestesia. Pero esos muertos descerebrados no eran más que personas sometidas a drogas que enmascaraban la muerte de los infortunados. Con todo lo relatado con anterioridad, puedo decir que los muertos vivientes en la trama del Bastión de los Cuervos regresan a ser lo que siempre fueron y que nunca debieron alejarse de las añejas creencias, brutales cadáveres hambrientos de carne humana. Los invito a comentar el contenido de estas publicaciones en mis redes sociales, así como en Anchor, la plataforma de este podcast, para conocer sus opiniones. Hasta la próxima entrega, se despide de ustedes su amigo K. Carlos Javier Álvarez Bacha.